that I heard of once in a lullaby.
Hola, buen domingo, ¿cómo están? Los saludo a los chicos, a Santi y al chiquito, no tan chiquitito, llamado por todo el mundo, Profili. Bueno, ustedes vieron que nuestra amiga, adorada sobrina, está de vacaciones. Así que hoy tengo el gusto de quedarme sola con uno de mis mejores amigos hasta que llega una señora divina que está a punto de llegar. Un amigo que conocí... A ver, contame, ¿hace cuántos años que nos conocimos? Cuando ya sé dónde, en un festival...
Festival de cine de Tandil.
De Tandil.
Vos eras...
Vos estrenabas...
Presidenta del jurado.
Yo ni me acuerdo de eso.
Vos estabas en
el... Y vos ganaste el gran premio,
claro,
al mejor actor.
Sí.
¡Ay, mi amor!
Por una película que se llamaba Nevar en Buenos Aires.
Exacto.
Que
eso
también
te iba a decir,
era,
me ganaste mano.
Que era como un alter ego, ahora que pienso, parecido a lo que estoy haciendo ahora. Porque era, la diferencia es que era un solo personaje que se desdoblaba. Era el personaje real y digamos, su imaginación. Lo que él haría si pusiera fuera todos sus deseos y sus instintos. Era como un alter ego.
Era muy interesante la película.
Sí, estaba buena.
Tenemos que decir quién es, ¿no? Fabio Aste, que es... Está en una comedia tan divina y es amigo mío de tanto tiempo que yo dije, ahora que estamos acá sentados esperándola a Karina acá, quien amamos, vamos a quedarnos solos un poco. Pues es que yo nunca supe, mira que somos amigos y nos hablamos por redes sociales. ¿Qué tal esa? Me agrandé.
Me encantó. Es verdad, por redes sociales o WhatsApp o cosas
WhatsApp,
por el estilo, sí.
Y por WhatsApp mucho porque nos queremos. Y siempre estoy pendiente de qué obra estrenás, cómo estás.
Y yo cada vez que estreno algo te comento y te invito y te digo que vengas porque me encanta.
A veces no te cumplo,
no importa,
como dicen los
pero
chicos,
me
no
encanta
te cumplo,
participarte.
Pero sos alguien muy querido en esta casa.
Para mí también.
Decime una cosa, corazón, ¿cómo empezaste? Ahora después vamos a hablar de qué hacemos con Walter, que
dale,
está de una moda.
¿Viste?
Llena y llena y llena.
Impresionante las recaudaciones como están, no estamos felices, no lo podemos
pero
creer.
Pero se lo dije a Campanella ayer, con quien voy a filmar, si Dios quiere y la
sí,
Virgen.
Sí, sabía.
Le dije, qué éxito increíble, porque fueron amigos míos, viste, que a mí no me gusta pedir entradas. Yo en general el otro día que fui a ver, ¿cómo se llama la obra que fui a ver el otro día que me gustaba tanto?
Tarascones, me hablaron muy bien de Tarascones, no la
vi. Gloriosa, mirá si estoy gaga que me olvidé.
Me hablaron
pero
muy
me
bien.
Encantó, y las chicas están espléndidas. Estuve media hora en la boletería lleno de gente intentando pagar la entrada.
¿En serio?
No había ni avisado. ¿Por qué es bueno ir a pagar la entrada?
Sí, en realidad sí.
Es importante por los compañeros, por el honor de ir a ver a compañeros que hacen bien las cosas, para que sepan que a uno le importa lo que están haciendo.
Está bueno.
Uno tiene que pagar por el trabajo del otro. Es una energía.
Es verdad,
pagar
lo que decís.
Por eso.
Es
bueno,
verdad. Hay como una costumbre en el medio de no hacerlo, ¿viste?
Claro,
pero sí.
Sí, pero vos llegás y dices, ah, no, si es para usted,
claro,
entre. Pues es que fueron amigos míos y no hay una entrada.
No, es impresionante. Sí.
¿Vos pensabas que iba a ser tanto
no,
éxito?
No, pero, o sea, yo me imaginé que seguramente Campanella atraccionaría gente y demás, el elenco es interesante, pero no, estamos, aparte estrenamos el 12 de enero en Buenos Aires, que era un riesgo también, y se empezó a llenar desde el primer día.
Decime, ¿cómo empezaste vos, Fabio, de mi corazón?
A ver, yo arranqué hace muchos años estudiando con Carlos Gandolfo.
¿Muchos años tampoco?
No, bueno, muchos años tampoco.
Bueno.
Pero hace unos 20 años, sí. Estudiando con Carlos Gandolfo, estudié también con Augusto Fernández y empecé haciendo teatro independiente que no tenía en ese momento el auge y la moda y la fuerza que tiene hoy en día.
Sí.
Después, bueno, empecé a hacer bolitos en televisión, cosas en cine. Tuve la suerte de hacer pocas
¿te he visto
cosas
en
cine.
Televisión? Bueno, yo te sigo. Pero te he visto en televisión haciendo cosas preciosas.
Sí, sí, gracias a Dios sí. He hecho cosas muy copadas. Ahora he hecho terminado de hacer un personaje re lindo en la tira de Estebanés, haciendo el amigo gay de Viviana Saccone.
Lo vi.
En Golpe al Corazón.
Lo vi.
Y...
Un Golpe al Corazón, ¿no?
Sí. Tal cual. Y bueno, en cine hice Andrés no quiere dormir la siesta con Norma Leandro, haciendo El hijo de ella, que fue una película que yo amé. Bueno, Nevar en Buenos Aires, Vereda Tropical, donde dice de Manuel Puig.
Sí.
Dirigido por Javier Torres.
Precioso, precioso lo que hiciste.
Eso me encantó hacerlo.
Sí.
Y bueno, en teatro he trabajado en el San Martín, he hecho cosas independientes.
Cosas de prestigio hiciste,
¿sabrá
Fabio?
Que sí.
Muy bien,
sí.
Muy bien. Acá, mira, llega nuestra querida...
Pero qué nivel, qué lindo. No hay nada que me guste
este
más que charlar
nivel,
con vos.
Y ahora
con un
tenemos
café
unas
medio.
Galletitas que ni te digo. No podemos nombrar
gracias.
A Cabrales porque nos ayuda muchísimo. No es publicidad, nos ayuda mucho con la gente que pedimos, que necesitamos cosas para...
Me encantó.
De comer y de cafés, tés y cosas. Nos ayuda mucho con la lechucita, que es donde yo trabajo en un comedor Kwon.
Ah, qué lindo.
Que tiene muchos chiquitos. Oíme, no, a mí me encanta la idea de que hayas hecho tanta cosa que además, claro, no me pareció interesante que no cayeras en cosas que a veces uno tiene que hacer y está bien, uno las hace, pero tu carrera fue muy cuidada,
sí,
Fabio.
Y he tenido la suerte de recibir propuestas interesantes y con gente muy, muy piola, tipo, bueno, Norma, Leandro, que es como una especie de madrina artística.
Qué
en
linda,
un punto.
Norma.
Porque, bah, o sea, yo no es que es oficialmente mi madrina artística, pero yo la siento un poco así porque, bueno, con ella hice Cyrano de Bergerac con Leirado.
Imagínate.
En el Maipo y después en gira. Después hice La señorita.
Vos sabés que cuando ustedes estaban terminando yo quise ir porque estaba también afuera yo, ¿viste? Es un año de muchas cosas porque como estaba haciendo Acercarte, la obra que hacemos para el gobierno de la provincia,
sí.
Por eso no podía ir. Pero mira, yo te voy a dar una sorpresa, te voy a presentar a una de mis grandes amigas, una de las grandes actrices, cantante, divina, soñada, libre, natural y amorosa, que deberías conocerla para ver si hace qué hacemos con Walter.
Dale.
¡Karina K!
¡Bravo!
¡Qué placer!
No hay nada, no hay nada como hacer el programa con amigos, porque te vayas a la miércoles, son tan amigos, ella es de la casa.
Sí,
¿cuántas veces vino?
Ya vine 3-4 veces.
¿No querés venir toda la semana?
Y yo feliz.
Nos ponimos de
la
felices.
Conozco y es un placer conocerla. Y nos conocíamos, pero nunca habíamos trabajado juntos.
Y deseábamos trabajar,
¿sí?,
juntos con Fabio.
Es verdad.
Y nos unió un libro maravilloso, una obra extraordinaria que me estaban hablando.
Me acuerdo que yo fui a ver La Mama Punk, que ella estaba haciendo Mama Punk, estaba divina, y le comenté, mira, por ahí voy a estar en la obra de Campanella, pero no sé, estamos viendo ahí no sé qué, porque aparte yo hice casting para hacer ese personaje doble.
Pues es que el otro día una actriz, perdón, muy famosa, muy... no puedo nombrarla, porque a lo mejor no le gusta que diga esto, me dijo, Gra, yo quiero hacer casting con Campanella. Y yo dije, ay, gorda, no, yo se lo digo... pero mirá que te conoce, está bien. No. Para mí es fundamental que él vea cómo yo acciono. Chicos, no estamos acostumbrados,
no,
pero en el mundo
no tenemos
en
la Argentina
casting.
Cultura del casting. Bueno,
en el
Cari
mundo,
que viene del palo...
gente, los actores más importantes.
Sí.
El otro día lo escuché,
sí,
en esas conversaciones que se hacen de noche tarde, la pasan acá de noche tarde,
sí,
del Actors Studio. Algo
sí,
así.
Sí, sí, el de Lipton.
¿Y quién era que decía? Uy. Bueno, uno de los grandes actores.
Yo sé,
dijo,
de Al Pacino, que hace
Pacino,
caste,
Pacino
también.
Mira,
Meryl Streep también.
Digo, y le pedí a fulano, mire, déjeme, no, pero no sos vos el personaje, por favor, déjeme probar. Y está muy bueno.
Sí, claro.
Porque a lo mejor no es que no te tenga confianza, uno sabe lo que uno puede hacer y dar.
Pero es que acá no hay cultura del casting. Sola, bueno, Cari, que viene de la comedia musical, por ahí sí, en la comedia musical es muy común.
Permanente,
que todo el mundo,
claro,
audicione,
sí,
aunque
sí,
estén siempre consagrados.
Sí, porque también está en juego lo vocal, el color, la tesitura.
Todo.
Hay, digamos, otros factores también que componen a ese rol o a esa necesidad del director o a esa estética que quiere.
En Hollywood es re común. Y Jessica Lange, me acuerdo que ya estaba reconsagrada y había ganado un Oscar, y no me acuerdo para qué rol, dijo, yo quería hacerlo y el director no me veía y yo me postulé para hacer el casting y me lo tomaron.
Ese?
Jessica Lange.
Ah, sí. Qué diosa Jessica Lange.
Ya había ganado un Oscar cuando hizo ese casting.
Ahora, oíme, qué maravilla, Karina, ¿no?
No.
Lo que hace, te lo crees. Pero aparte, es bueno saber que, grande como es, con la música en el alma que lleva, parece un nombre de una obra musical, pero es verdad. Ella tiene esa cosa, yo creo que eso se ve en el escenario, yo creo que la bondad, el afecto, la pureza, ella es una de las personas más maravillosas y puras que yo conozco.
Por favor.
Cuenta, sí, de verdad, cuenta su vida desde un sitio del corazón. Vos también sos...
El otro día yo hablaba de eso con alguien del medio, porque hablaban de gente que por ahí... es medio cruel o medio jodida hablando en criollo y que triunfo le va muy bien y brilla. Yo digo, brilla ¿En qué sentido? Tiene talento.
Muy bien, muy
pero,
bien.
Pero yo creo que cuando sos oscuro en la vida, en algún momento esa fisura se ve en el escenario o ante cámara. Por ahí es muy naïf lo que estoy diciendo. Hay gente que me no, va a decir que
nada,
no.
Para
estamos
nada.
Totalmente de acuerdo.
Pero yo creo que
por
la
eso
luz...
dije esa cosa que parece naïf a ella. Y te lo digo a vos. Hay gente que es más difícil y viene acá y no se lo puedo decir.
Sí.
Porque hay mundos más oscuros y que de otra sí. manera... Pero el que trabaja con la claridad del corazón...
Vos dijiste eso, el corazón es
no
tal
importa,
cual.
El corazón siempre parece una palabra cursi, no es cursi.
No, tiene que ver
porque
con el amor.
El, volvemos a decir siempre lo mismo, es el único sitio donde somos nosotros mismos.
Sí, sí, sí. sí
el
sí.
único.
Donde la mente no interviene, donde no influencia, o sea, cuando la decisión y el corazón es tan fuerte, la mente y sus laberintos no van a afectar esa decisión que uno toma a la hora de todo en la vida, no solo de abordar un personaje.
Qué
¿no?
peligrosa además es la mente.
Qué peligrosa, ¿no?
Justamente sí, iba a decir
vos
sabés
que vas y venís hasta con las decisiones de lo artístico, también, ¿no? ¿No les pasa?
Claro. ¿Sí? Sí, sí.
Debo hacerlo. Bueno, sí, ¿y por qué? Y porque es un personaje deslumbrante. Sí, pero hay que tener cuidado con el director. Ah, el director, hay que tener cuidado. ¿Y cómo a mí me querrá, cómo me verá? Y los amigos y los compañeros y la... Claro. Es una cosa... Porque además la mente es mentirosa.
Claro.
Porque tiene siempre un poco de miedo.
Claro, sí. Ese es el
y
tema.
Y el miedo va adelante de las grandes cosas de la vida. Si lo traspasás, es fantástico. Ahí está
total.
El banquete.
A mí me empezó a ir mejor en la medida que empecé a correrme de la mente, a correrme de los prejuicios y empecé, tanto en la vida como en el escenario, a funcionar desde el corazón, desde lo que yo sentía que tenía que hacer.
Pero yo más, no ya te conocí que... con eso, ¿eh?
Sí, pero lo empecé a ejercitar más con el tiempo, porque a pesar de que me conociste así, creo que eso yo siempre lo tuve, era más miedoso en lo cotidiano, inclusive a la hora de laburar. Entonces era, no, pero capaz que esa elección es muy arriesgada y... Y hoy funciono más desde el corazón, desde
ese
lo que yo siento.
Ese casting que hiciste y esto de... ¿Qué hacemos con Walter?
Eso es maravilloso. Yo voy,
¿cómo le llegó a ustedes eso? A ver, Karina.
Vos sabés que estos últimos años Campanella venía a ver varias obras en las que estaba yo haciendo personajes, interpretando. y el año pasado estaba haciendo Mamá Punk Antiópera, este homenaje a Nina Hagen, la cantante de vanguardia alemana, y me llegó un libro. Entonces, de la mano de Tommy Pashkus, mi representante, me dice, léelo. Bueno, inmediatamente, o sea, me lo devoré esa noche. Y me reí. Me impactó, me pareció inteligente, escrito. Yo enseguida vi realmente algo muy bueno. Vi una comedia brillante, al estilo italiano, que nos pintaba de punta en blanco, cruel por momentos de nuestra propia realidad.
Eso es lo importante de la pieza, sí, porque si sí. fuera... totalmente
banal,
chistosa y banal y graciosa y llena de gimmicks.
Es reflexiva.
Sí, yo creo que la base de la raíz del éxito de esta obra tiene que ver con que la gente se identifica mucho con lo que sucede ahí arriba y reconoce o se reconoce a través de los personajes. O sea, primero, el tema, una reunión de consorcio, es como, por lo menos a los porteños nos es súper afín.
Vos no sabés, el otro día había en mi casa una reunión de consorcio. Yo no llegaba, yo había avisado además que no llegaba porque era el día del cumpleaños de mi hijo. Llegué de casualidad en el final. Y dos de los que estaban ahí me dicen, en la reunión de consorcio de qué hacemos con Walter, te vi diciendo malas palabras.
¡Ah! Mirá vos, qué gracioso.
Qué
Natalia
genial,
Oreiro, estamos
genial,
ahí.
Están ahí
está
con
también.
Natalia.
Franchella Suar, el propio Campanella,
Marcos Munstock,
qué precioso.
Iconos, sí, no. Realmente, no. Maravilloso.
Así genial. Que leyeron la obra y nada, sí,
yo me fasciné.
Qué buenos personas. ¿Vos hubieras elegido ese personaje?
Ay, sí, la verdad es que nunca había hecho una periodista, comunicadora, con ese temperamento, con poca flexibilidad a la hora de entablar un diálogo y cerrarse en su pensamiento. Me encanta poder mostrar esa tipología humana y ver que no se llega a ningún lado porque sufre, porque termina, no vamos a adelantar nada de la obra, pero a ella le afecta
seguro.
Mucho todo. todo lo... Es una obra
impredecible
lo que pasa. Sí. Ella, es una obra que es sorprendente porque no te esperás lo que viene. Yo leyendo la obra no me esperaba lo que iba a pasar y eso me atrapaba, y ya te digo, me la leí en una... Sí, rapidísimo. Uh-huh. Y quería saber qué pasaba, porque no te lo esperas nada de lo que viene.
¿Cuánto tiempo ensayaron, chicos?
No fue tanto tampoco, ¿dos meses?
Dos meses y un poquito.
Sí, por ahí, sí. Dos meses.
Dos meses es también tiempo.
Sí, es un tiempo.
Es el que generalmente se utiliza en el teatro comercial, sí. Pero que a veces uno tiene que hacer un trabajo en casa,
obviamente,
no nos alcanza. Y conociendo a Fabio, que hace, para mí hace, no quiero decir si hablaste de lo del
yo voy
lo
a
que
decirlo.
Hace, pero es bueno, antológico, para mí es antológico.
Antológico, yo creo que él, lo voy a decir, hace dos personajes extraordinarios. Dos personajes,
claro.
Además contrapuestos totales.
Sí, era un desafío fuerte.
Hay gente que se pregunta por qué no sale a saludar el otro personaje.
Sí.
Pero
sí.
El otro, porque es la magia de la actuación.
¿Tomás
de
un cafecito con
sí, esto? Muchas gracias, qué amoroso.
Vos sabés que yo hice...
Muchas gracias, Eva. Muchas gracias.
Yo estaba haciendo la novela de Esteban Ex y Miguel Ángel Rodríguez era compañero mío, que terminamos de grabar hace poquito. Y yo escucho que Miguel dice, me llamó Campanella para hacer una obra. Y no sé por qué intuitivamente, porque yo no soy de hacer esas cosas con históricamente he buscado el laburo, pero le pregunté, escúchame, ¿sabés si tiene Campanella el casting cerrado ya? Me dice, no, le falta el paraguayo, me dice, que en realidad no es paraguayo, es misionero, pero bueno, le falta...
Yo diría que son los dos finalmente casi protagónicos de todo.
Poco sí, porque gira un poco la obra alrededor del... Falta el Walter, que encima es un personaje doble porque después se desdobla en otra cosa. Y yo sentí internamente en el corazón, hablando del corazón, yo quiero... hacer eso. Es más, por ahí suena un poco arrogante, pero no fue yo quiero, fue yo voy a hacer eso. Es
que, pero ¿sabés qué pasa? El universo te asiste cuando vos decís esas cosas.
Para mí, las circunstancias son relativas, las decisiones son eternas. Pero son decisiones del corazón, volviendo al tema del corazón. Es algo que no sé, se articulan situaciones que... todo te llevó a que lo terminaras haciendo.
Nunca he tenido tanta certeza.
Además,
chicos, con
tu convicción. Yo creo que es la convicción.
Si es lo que uno sabe hacer.
Sí, pero viste que
uno tiene que pedirlo, ¿entendés?
Sí.
No es una vergüenza. Uno tiene que decir, ¿puedo probar? ¿Puedo hacer esto? Y si te dicen que no, a mí me sacaron de una película cuando faltaba un día para empezar y pusieron otra actriz que lo hizo maravillosamente bien. No sé si lo hubiera hecho yo igual. Pero no me ofendí, y además acompañé después el proceso de toda la película. La pusieron porque había tenido un gran éxito en una película en Estados Unidos. En La mano de la trampa, La casa del ángel, Al-Sadaniel. Y estaba preparadísima para, ya lo conté otra vez, pero para hacer La mano en la trampa, y no, ropa probada, todo. Y no me enojé, porque uno es circunstancial este trabajo, pero uno tiene que empujar lo que tiene ganas.
¿Vos ibas a hacer La mano en la trampa? Es una película emblemática que yo adoro. Mirá, no te puedo creer que ibas a hacer La mano en la trampa.
Y ella estuvo maravillosa.
Sí.
La gente cree en realidad que yo soy, que fui la estrella de Nilsson, entre comillas. Sí. No sé ni cómo se dice. Porque sí. Ponen tantos...
Sí, ponen esos rótulos.
Sí, la que trabajaba siempre con él y su referente. No, en realidad mucho lo hizo el Sadani, él hizo muchas películas.
Para las dos.
Y está injustamente muy olvidada.
Sí,
¿no?
Totalmente, totalmente.
Pero qué bueno, qué éxito extraordinario este.
Sí.
La verdad es que es sorprendente, la gente, me parece que es lo que hablábamos, es como un espejo de la idiosincrasia argentina, de esos lugares también que, está bien, están remarcados, la señora xenofóbica que habla y que detesta a los paraguayos, es fuerte, es contundente, pero no es alejado a la realidad. O sea, me parece que además está tan bien escrita con el cuidado y con esa resonancia del remate en el chiste, ¿no? O sea,
podemos nombrar a los otros personajes,
sí, claro.
¿No?
Sí, obviamente Miguel Ángel Rodríguez, Campi, Karina K, Victoria Almeida, Fabio Aste, que está con nosotros, el Walter, de qué hacemos con Walter, Federico Tone y Araceli Dovskin, la abuela de la familia Coleman, la primera abuela.
La segunda,
es verdad, perdón.
¿Por qué me acuerdo que sí?
Tenés razón.
Porque conocí mucho a la primera.
A la alemana. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, pero... Bueno.
Ya nos vamos a
acordar.
Pero persona muy querida en esta casa,
sí.
Porque era la íntima amiga de un amigo mío que vivió en Estados Unidos.
Ah, mirá.
De Humberto Poidomani, era su íntima amiga.
Ah, mirá.
Preciosa persona.
Divina, sí, divina.
Sí, sí. Sí. Divina. Pero qué bueno. Hoy me repitamos esta frase que el público siempre cambia. ¿Cómo empezaste vos, Karinita? Yo lo sé, porque te he tenido acá, he tenido el gusto de tenerte.
Y a mí, tal como dijiste, la musicalidad, que digamos, anida en mi corazón. La música siempre, yo fui muy estimulada por mis padres con la música, me llevaron al colegio Musicum, al Labardén, era muy chiquita, te estoy hablando de 5, 6, 7 años, y eso fue muy estimulado, clases de piano, siempre la música, y mis padres les encantaba el teatro musical, iban a ver, te estoy hablando de la época de Chicago, el Café Concert de Persiavalle y Gasalla, compraban los discos.
Qué preciosidad lo que hacían los chicos.
¿Te acordás?
Qué épocas divinas del Café Concert.
Ay, sí, yo me acuerdo. Yo lo he visto, yo era chico, pero pues es que mis viejos son separados y mi papá me pasaba a buscar para llevarme y me decía, ¿qué querés hacer? Yo tenía 10 años y me decía, yo le decía al teatro. Y vi cosas en esa época que no eran para mi edad, como el Grande Chávez, con 10, 11 años.
¡Claro!
Que me acuerdo que mi viejo le daba unos mangos al acomodador para que me dejara entrar y entraba y la veía.
Ay, mi amor, y ustedes saben que, como pasa con Walter... El Café Concert de Carlitos y Antonio, no se conseguía una entrada.
Era con anticipación.
Y eran en una casa, ¿no? Muy antigua, cerca de Libertador. Y entonces era brutal, porque las distintas clases sociales, lo cual es muy divertido tener en un mismo sitio, eran precios de... ¡Correte, negro! Le decía uno... ¡Ay, sí, no me moleste que estoy! Y nadie conseguía entradas. Era brutal. Todo el mundo después iba con camaritas, sacaban fotos, porque no había
celu.
Pero era como una fiesta. Y nos reíamos tanto de los personajes que hacían. Se llevaban tan bien, había una armonía en eso. Sí. Y ahí empezó fuerte el Café Concert.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Todo un género también. Se habla de la revista, pero el Café Concert...
La Rosetto también, ¿no?
Claro.
Empezó así, la Rosetto,
la Rosetti, Pinti. Una genia, sí. La Rosetti. Vino,
¿sabes que yo me fui a vivir a España y tuve la suerte de que justo la Rosetto necesitaba una actriz de secundaria que hiciera un personajito que iba haciendo los enlaces para que ella se cambie.
Nunca sería secundaria.
Pero... Imagina, tenía, qué sé yo, 23 años, tenía que aprender de la Rosetta, tenía que estar ahí.
Yo cuando la gente dice 23 años, yo pensar que empecé a los 14, me quiero matar del tiempo que no tuve para tener una adolescencia normal, ¿no?
Claro.
A los 14 ya empezaste a trabajar.
Y a los 14 hice una cita con la vida.
Mirá, claro. Tan chica, qué bárbaro.
Qué horror, qué feo. ¿Hacemos una pausa? ¿Ponemos una linda música? Y volvemos.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llena de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Thank you. enseñaste cómo se vive sin ti. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Una mujer hasta las 14. Continuamos con Una Mujer.
Seguimos con Karina Kay, con Fabio Aste, pasándola también. Saltamos de tema a tema y de Walter, ¿qué hacemos con Walter? Saltamos a la naranja que hay que comerse en la mañana para mí. Sinusitis crónica. No, pero hay momentos en que sufro tanto. Porque así como cuando a veces vas en avión y se te tapan los oídos,
sí,
¿viste? Y bajas y al rato, tin, tin. Bueno, ahora siento que estoy todo el día con eso. Y aprendí cómo es, para que la gente sepa. Vos te tapás la nariz.
Sí.
Y tragás. A ver, fíjate. Mm. Si hacés ruidito con los oídos... Sí. Vos no tenés que haber hecho ningún ruido, porque no tenés.
Pero tengo muy poquitito. Yo te conté que tenía ¿viste que te conté que tenía sinusitis?
Sí.
Se me está yendo, o sea, yo tuve una sinusitis muy, muy fuerte en 2016. Y con esto que estoy con el tratamiento de la naranja a la mañana...
No me digas esto, mejor, por favor.
Yo te, hacé la prueba, la de ombligo, que tiene más pulpa.
Ya voy y me compro seguro que se me pudren todas.
Por mi culpa, entera. Por mi culpa, por mi gran pulpa.
Es mi culpa, ahí está. Bueno, cuéntenme qué cosas más se están haciendo.
Bueno, yo estoy por reponer Mama Punk Antiópera.
¡No!
Como directora. Como directora va a ir los sábados a las 23:30.
¡No!
Cintia Mansi, mi esposa, va a ser el personaje de Mama Punk.
Esa Cintia es lo más.
¿Cómo no
lo trajiste hoy?
Porque tenía clase de canto. Se está preparando con Nacho Mascardi, que es el preparador vocal
cuando
de
viene.
Sí,
esa
sí, ya me
otra
dijo,
amorosa,
me dice, me hubiese
pura,
gustado
divina.
Tan talentosa.
Me hubiese gustado, sí, sí, un amor. Y ella me ha protagonizar y vamos con Lula Rosenthal en el papel de, es una talentosísima, sí, actriz cantante, y la banda.
No sé
que,
cuál es.
Lula Rosenthal empezó haciendo en una Operación Triunfo para bandas,
mira.
Una banda que se llamaba Fan, que viajaron por todo Latinoamérica, y ella tiene un espectáculo que se llama Lula Bailula, y también, bueno, trabaja en el Teatro Musical Independiente, y tiene...
Chicos, qué fuerte está el Teatro,
sí,
Independiente.
Sí.
Impresionante.
Oye, en que este ha sido un éxito enorme.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero cosas
extraordinarias,
divinas, como
divinas,
las que hacen.
Divinas.
Yo a Tolcachir, cada vez que lo veo. Ahora va a estrenar
con Valeria, va a ser
con Valeria.
Sunset Boulevard.
Ah, claro,
Sunset
Boulevard.
La
Gustavo,
gran apuesta,
claro,
del musical Sunset del año, Boulevard, ¿viste? El
Maipo. Musical, no se me ocurre cómo, pero qué bueno.
Que es de los casos de una diva.
Hay que invitarlos, le voy a decir a Santi que los invite.
Sí.
Realmente,
y además,
sí,
ustedes saben que... Yo me acabo de hacer una película, ¿no? En general, hoy hablé mucho de mí, pero no hablo mucho de mí. Acabo de hacer una película con trapero. Y un personaje
bueno
lo hace el papá de Tolcachir.
Mirá.
Yo trabajé en teatro con él, con
Isidoro.
Es Isidoro.
Un precioso.
No conocía, sí, Isidoro, yo. Divino es, sí.
Precioso.
Yo hice una versión de El Jardín de los Cerezos con Isidoro en
mirá.
Teatro. Que en realidad transcurría en la Patagonia.
Con unos ojos claros, precioso, unas orejas.
Divino,
es muy
divino,
gracioso,
divino, sí.
Tiene un look,
sí,
muy...
Sí, sí, maravilloso.
Resistente, amoroso. Hay una escena donde, bueno, no se puede contar. Estoy como lo de Walter, ¿no? Con los dos personajes tuyos. Tuvo que estar... ¿Cómo es, no? Como aquello que decía... Un gran director de la sangre del actor y la resistencia, ¿no? Estuvo en un cajón horas.
¿Cajón de muertos?
Sí.
Wow.
Es muy difícil,
sí,
hacer eso,
quedarse
quieto.
Me tocó una vez.
Hacerlo como un personaje y no sufrirlo.
Sí, porque...
Un hombre que además ya no es tan joven.
No, claro.
Qué preciosidad. lindos los actores. Somos lindos.
Somos lindos. Sí, somos lindos. Somos lindos.
Bueno, entonces, ¿vas a hacer eso?
Como directora estoy dirigiéndolas, estamos también con la banda en vivo en el Teatro Ludé, que es un hermoso teatro que es el antiguo Auditorio Santa María, que está en Montevideo y Córdoba.
¡Ah, claro!
Y ahora se llama Ludé, que ahí el año pasado presentó Pepe Cibrián Sherlock Holmes, bueno, está Jay Mamón.
¡Sí, señor!
Hay muchos espectáculos musicales. Es un espacio que se presta para un muy buen equipo de sonido. Bueno, están todas las condiciones dadas para hacer una hermosa versión juvenil de la Mama Punk antiópera, tributo a Nina Hagen.
Que fue estupendo con eso.
Viajado, yo no quería dejar de que porque estoy realmente comprometida con qué hacemos con Walter, no quería dejar de hacerlo porque ya, viste, cuando viene algo con un impulso tan grande.
Además, abandonar algo con mucho éxito,
es
¿no?
Es una pena. Claro. Además, hicimos en el FICA, Festival Internacional de Cabaret, cerramos el año pasado, el 9 de diciembre, en el Picadero, en el marco de un gran festival con artistas que vinieron de México, de Colombia, bueno, realmente hermoso festival que organiza Noraly Gago, la gran Noraly Gago.
Ah,
y bueno, explotó el Picadero con Mama Punk. Yeah. Entonces estábamos ahí que nos vino a ver Elenita Roger, decía, esto lo van a seguir, me imagino que lo van a seguir, ¿no? Y realmente ahí fue cuando dijimos, ya está bien, ya es momento que Cintia pueda abordar este rol que es intenso, protagónico, y convocar a una actriz, cantante, como vos decís,
para
resistente, ¿viste?
Ella.
Estas personas, artistas que realmente saben luchar, es una cooperativa, es un trabajo independiente, hay que ponerle mucho amor, todos hacemos todo. Así que así yo también coso, ¿viste? Dirijo.
Por eso yo siempre digo que este arte es el de los que resistimos.
Totalmente.
Sí, la verdad que sí.
Cine, teatro. Televisión es
otra cosa.
Es distinto,
sí,
¿no?
Sí.
Hay que resistir también.
Porque tiene una cosa de fábrica.
Tiene mucha experiencia.
Tiene cosa de fábrica la tele en un punto, ¿viste? Pero también el teatro. Es más mágico el teatro, ¿no? Que la tele. Pero tiene algo de fábrica también y de rutina en lo del teatro. Porque vos, digo, más allá de que todas las funciones sean algo distinto, todas las noches vas, y yo por lo menos soy muy ritualístico. Entonces, por ejemplo, yo me maquillo mucho, ¿viste? En la obra, porque tengo que hacer un señor de 65 años.
Mucho.
Y que no sabía maquillarme, nunca había agarrado un pincel. Y tuve clases de maquillaje, entonces ahora lo hago solo.
¿Con quién fuiste? Qué
bueno. Elenita Sapino, la mamá de Laura Ascurra.
Pero por favor, hacía falta que la nombraran. Amamos, claro, hizo una máscara para vos y de mi cara.
Claro,
también.
sí, genial. Total.
Y otra, es una genia.
Claro, sí, trabajó un montón con Martín.
Y Laurita hasta ahora, todo chimento, eso parece muy real. Laurita está haciendo un espectáculo,
sí,
vuelven a hacer.
Salir del ruedo.
Sí. De flamenco.
Sí, ama el flamenco.
Los domingos.
Sí. Con María Stuti. Yo las fui
señor,
a ver. Les
precioso.
Recomiendo especialmente ese espectáculo porque es bellísimo.
Mira.
Sí.
Es
lo hacía en un
muy
horario
moderno,
que
además.
No me gustaba. Y ahora está en un
y sigue haciendo toc toc.
Ahora voy a mirar
toc-toc,
para decirlo.
Sigue haciendo toc toc y está con Salir del Ruedo. No sé en qué sala ahora, pero ellas estuvieron en.
En un ratito miro, cuando chiquito, por fin no me rete y me deje mirar el celular. Y lo decimos. La verdad es que. Ahí está, fíjate lo que dicen ellas. ¿Cómo se llama el plato?
Salir del Ruedo.
Sí.
Es un espectáculo de flamenco moderno con dos mujeres, María Stuti y obviamente
Laura Ascurra. Si buscas Laura Ascurra está ahí, chiquito.
Ahí. Bueno, no, y te decía que soy muy ritualístico. Entonces, por ejemplo, para maquillarme me pongo un shortcito deportivo porque estoy más cómodo y descalzo.
Claro.
Y todos los días hago lo mismo. Y hay, viste, que tiene el momento en el que te maquillás, el momento en el que vocalizás, el momento en donde, bueno, decís listo, me voy a concentrar. Hay como una especie de rutina de fábrica.
Son ritos.
Sí. Y de mágico también.
Pero ustedes no tienen. La pregunta es horrible. ¿Un segundo de angustia antes de salir? Ay, a mí me da una cosa.
Más para esta época del estreno.
Sí, pero vos sabés que en este espectáculo, y vinculándolo con lo que decía antes, creo que como pocas veces en mi vida estuve vinculado con lo lúdico y con el disfrute desde el primer día de casting, durante los ensayos también. Y mira que era difícil lo que tenía que hacer, inclusive respecto al segundo personaje que no hemos develado qué es, Campanella me dijo, vamos a ver cómo queda. O sea, y no tengo dudas interpretativamente porque el casting lo hiciste muy bien, pero por ahí queda medio grotesco, vamos a ver cómo quedan los ensayos. Entonces yo durante los primeros 15 días de ensayo no sabía si por ahí llamaban a otra persona para hacerlo y yo hacía lo de Walter nada más. Aún así, fue puro disfrute.
Pero no fue pensado siempre.
No, siempre fue pensado que el actor hiciera los dos personajes.
Eso.
Pero era un riesgo de cómo quedaba, por algo que no estamos diciendo, que tiene que ver con la estructura del segundo personaje. Entonces, justamente por eso, existía la posibilidad, y con Campanella me fue claro desde el primer día, de que por ahí se convocara otra persona para hacer lo segundo.
Pero también convengamos que la forma que tenés de trabajar vos es tan... apasionada, siempre con el texto aprendido. Era impresionante. El primer día que viniste a ensayar, que nosotros empezamos, viste, por hojas del texto, él entraba un poquito después en escena, ¿no? Y cuando llegó, tenía todo. Yo decía, pero ya está, ya puede estrenar,
es
Fabio.
Que encima, yo audicioné con esas dos escenas fuertes de los dos personajes.
Claro, pero...
Entonces ya tenía como el. Y encima los preparé con ropa, con todo.
Todo.
Entonces, claro, ya fui al ensayo con una base.
Pero nosotros nos quedamos impresionados. Entonces, no había lugar a dudas de que iba a terminar haciendo los dos roles por la forma en que trabajás.
Sí. Por el acá está, chicos.
Seriedad.
Miren. Salir del ruedo. Teatro El Portón de Sánchez, en Sánchez de Bustamante.
Divinos espacios.
1034. Precioso. Después le contamos que lo estamos poniendo. Y son divinos, ¿ves? Salir del ruedo.
Hermoso espectáculo.
¿Eh? Laurita Ascurra. Y la otra chica que se llama...
María Stuti.
Sí. Vinieron acá la vez pasada.
Qué
pero
bueno.
Era para otra cosa. Qué preciosa.
Bueno, eso es el arte, ¿no?
Laurita es hija
de Lenita Zapino.
Claro.
Sí, que es una capa de maquillaje, es maravillosa. No, y ella fue la que me enseñó. Es
horrible esa voz y acerca de. ¿Qué le decís? Digo, vos no honras. No, viste que la relación vos y conmigo es una relación especial. Él dice, por ejemplo, Graciela va a llegar a algo cuando aprenda a hacer, dice cosas horribles sobre él. Y yo digo cosas horribles sobre él. Digo, a vos se te. Vos estropeás las máscaras de la pobre Elena. Es un desastre. Hay momentos que se te ven los hilos. Ay, se enoja tanto. Mentira, nos reímos. ¿No?
Claro.
¿Ustedes ven teatro?
Sí. Ah, bueno, ahora al estar de miércoles a domingo en función es difícil, a menos que sean cosas o que van más tarde, o que vayan a la tarde, o que vayan lunes y martes, que es el teatro independiente a veces tiene esas posibilidades.
¿Cine?
Cine también, mucho.
Menos mal, sí. Me iba a enojar.
No, amo el cine. Vos ahora venís de filmar con Trapero, yo hice con él una participación en El Clan.
Claro.
Y que me encantó. Y,
¿te
no,
gustó?
Yo, sí, y amo hacer cine.
Yo que lo quiero, te hago una pregunta clave, te
a
hizo
ver,
repetir mucho.
53 veces, pero porque es su estilo. Sí. Es su estilo. Sí. Es su estilo. Sí, es bastante particular.
Es difícil,
me acuerdo que. Pero yo al principio lo tomaba como algo personal y vino Franchella y me dijo: no te preocupes porque esto ocurre conmigo todo el tiempo desde el día uno.
Qué bueno que te dijera.
Sí.
Parece ser que Franchella y que Darín y qué sé yo me contó alguien muy cercano a ellos. Le dijo: mira, decime por favor qué hago mal para no repetir tanto. Y él dijo: no, yo hago como una coreografía. O sea que yo voy a repetir con distintos lentes 170 veces.
Sí.
Claro.
No pasa nada si el tema son frases cortas o de intenciones intensas, pero no letra muy literaria. Pero cuando es muy literario y mucha letra, como yo tenía, es desesperante.
Sí. Yo
de
no tenía
maneras,
mucho.
Él es un director admirable y estoy segura. Sé que hace películas, ustedes lo saben, diferente.
Sí, lo que pasa es que
ahora
sí.
Ahora se va a estrenar dentro de poco, creo.
Sí, sí, tiene un estilo que yo nunca había experimentado, pero bueno, digamos, de todo se aprende y todo es válido. A mí me gustó, pero sí, fue una experiencia diferente a las que había tenido antes, porque es muy milimétrico respecto del decir, del cómo lo decís, del qué palabra usás, de dónde respirás, que eso nunca me había pasado en cine.
Sí.
Digo, wow.
Yo en una.
En un momento le dije, pero
me
siento un
tanto,
robot.
¿Eh?
Le dije en una toma, le digo, pero me voy a sentir un robot. No, porque siento que pierdo la frescura
dice,
si
no
hago.
Importa.
Me dice,
no importa. No es verdad.
Porque yo, pues, vos me decís, ¿dónde tengo que respirar? ¿En qué momento tengo que. No digas, por ejemplo, voy a levantar
canto.
La mesa. Decís, voy a levantar la mesa. Digo, pero me voy a sentir un robot, como que no voy a perder la frescura si actúo así. Me dice, no, confía.
Vos sabés que siempre dice eso, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Dice eso.
Sí.
Es su
pero bueno,
de...
viste, y nada, después digo, me entregué y dije, bueno, listo, es así. Y después vi la película y quedó divina, pero bueno.
Lo que pasa que él es, realmente lo que hace son coreografías.
Sí, total.
Como él tiene trabaja con dos cámaras, con vos también.
Sí.
Entonces tiene un aparatito en la mano que va viendo la izquierda, la cámara de la izquierda, y la otra a la derecha. Entonces va viendo todo lo que le hace falta para después y cambiando la lente. No, es una cosa...
Sí, labura con una rigurosidad importantísima. Sí, total.
Y tuvimos unos actores divinos, porque ahora me escribió ayer, tenemos a mi amigo Edgar Ramírez, que es el que está haciendo en este momento Versace.
Ah,
y la chica que hace de hija mía, la chica que hizo El Artista.
Ah, wow. Qué lindo.
La bailarina, chica, hija de argentinos.
Vinieron acá el otro día, lo que es la vida, ¿no?
Impresionante.
Me emocioné, yo no los conocía, Miguel Belló.
Mirá.
Y me
muy
dijo
talentosa
que,
ella.
Sí. Muy talentosa y muy amorosa. Su marido es director.
Mirá.
Me parece que es el director que hizo el...
¿El Artista?
El Artista,
ay,
o no.
No sabría, me parece que no.
Estoy demasiado seguro, yo lo conocí acá. Pero la chica es deliciosa, también está Martina, obviamente, Furriel.
Sí.
Oh, o sea que éramos un
yo no me quiero ir de este mundo sin hacer cine con vos, Graciela. Bueno, te lo tengo que decir.
Yo no sé si voy a seguir haciendo cine.
¿Por qué?
Por favor, sí. Porque me cansé un poco.
Bueno, pero de hecho vas a volver a hacer cine.
Queremos trabajar con vos.
Ahora.
No, ahora estoy contento. Yo con ustedes tengo que hacer algo.
Algo hay que hacer.
Ay, por favor.
Hay que hacer salir al escenario y zapatear americano.
Lo que sea.
Irnos de gira.
Claro,
no
qué lindo.
Que a mí que no me gustaban esas cosas, esto que estoy haciendo para acercarte.
Estás haciendo, sí.
No sabes lo que me gusta.
Qué bueno.
No sabes lo que me gusta.
Proyecto hermoso.
Tendría que venir un día a hacer alguna de las funciones conmigo, ¿no?
Me encantaría.
Para el año que viene, que falta todavía muchas zonas, porque las zonas que elige acercarte no son las que podemos ir a hacer teatro, porque no hay teatros o no hay gente que... Ajá. Son zonas de gente de pequeños pueblos.
Está bueno eso.
No hay nada igual que eso.
Lo que le debe pasar al público al encontrarse con ustedes, ¿no? La gente de los lugares a donde van. Qué fuerte.
Con canciones, poemas, está muy bueno. ¿Qué van a hacer con Walter? ¿Lo van a llevar en el verano a algún lado?
No se sabe. En principio vamos a estar todo el año, si Dios quiere, porque anda muy bien y la previsión es esa. Y hay distintas versiones. En realidad la idea es seguir acá en el verano. O sea,
supongo el siguiente verano.
Claro,
estamos hablando del 2019.
Estoy convencida de que es una plaza estupenda, Buenos Aires.
Sí, yo también. Bueno, lo hemos comprobado.
Antes,
lo estamos comprobando.
Chicos, había un...
Sí, como un vacío, un agujero negro
una
acá.
Una cosa muy así de Mar del Plata y después inclusive de...
Carlos Paz.
Sí.
Sí, de Córdoba. Pero ahora yo creo que les va muy bien a la gente que se queda acá.
Yo creo que también.
Sí, yo creo que también. Porque los veraneos de la gente son más cortos. Entonces, están acá y quieren ver teatro.
Ahora, volviendo al tema, no es un tema que a ustedes les debe gustar tocar.
A ver.
Pero ustedes no creen que deberían ser menos caras las entradas de teatro.
Y sí, son caras. Es verdad que seguramente para afrontar todo
el costo
lo que
operativo,
la
me parece
claro.
que sí. Es el...
Yo entiendo perfectamente todo lo que es un montaje, todo lo que son actores, todo lo que es pagar. Pero ¿no creen que entraría más gente? Lo pregunto siempre a la gente que viene, que hace teatro.
Nosotros en el Teatro Independiente siempre nos acomodamos, obviamente, que es otro formato, digamos, no es esto
siempre
en la calle
más
corriente, es off. Nosotros con Mama Punk, que vamos a estar en el Teatro Lude, son entradas mucho más accesibles, o sea, te sale mucho menos que ir a comerte una pizza enfrente,
sí,
¿no?
Claro,
sí,
porque
pensemos
siempre en especie de clan familiar, ¿no? Siempre son cuatro en general los que van al teatro.
¿Sí?
O dos y después van a comer y después... qué sé yo, para mí una cartelera tan buena en Buenos Aires, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, se hace un poco pesado el tema del costo de las entradas, pero también es verdad que está muy caro vivir y supongo que debe ser bastante
caro. Y digamos que lo que tenemos que mantener siempre en alto es, me imagino que ustedes piensan lo mismo, compañeros queridos, es la cultura, ¿no?
Sí, absolutamente.
Porque la economía es una cosa, pero la salud... La educación y la cultura van adelante de todo.
Y son los pilares básicos.
Por eso hay que pedir que nos apoyen en eso, porque realmente no.
Sí.
Se hace imposible pensar en que no brille algo que es un espejo que nos refleja.
Absolutamente.
Y se hace esa observación en que hacemos con Walter, ¿no? Hay una reflexión también. que hace el rol que interpreta Miguel Ángel Rodríguez, que sería el conciliador de esa enorme grieta de humana que hay, porque a veces uno habla sí. de la grieta política, pero estamos hablando de la grieta de los del corazón humano acá en
volvemos a lo mismo.
Volvemos sí, siempre sí. al punto de que de la intolerancia, de la ausencia de diálogo, del afán de poder, esa tendencia que está inherente en cada persona. Bueno, uno de ellos, cuando no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de consenso y de llegar a un punto en común, que es en definitiva el bienestar de todos esos propietarios de ese, como si fuera una pequeña microsociedad,
es
que
eso. es ese consorcio
sí, como... de propietarios, y él busca el diálogo, sí. consensuar, trascender las diferencias.
De hecho, Miguel es el único personaje, de Miguel es el único que hace empatía con los dos personajes que yo hago, que son, si se quiere, los más frágiles sí. de la obra, por llamarlos de alguna sí. manera, aunque no por eso faltos de dignidad. Eso me dijo el otro día una mujer que me encantó. Me dijo, tus dos personajes son muy dignos.
Absolutamente.
O sea, en medio del sufrimiento y de que son un poco como los emblemas de del oprimido, sí. son dignos.
Sí.
Y eso está, me encantó como definición.
Para mí, cuando él te dice, yo que te ofrece el trabajo en un momento, no vamos a decir, no estoy revelando nada,
sí.
y vos decís, sí, pero yo quiero serle sí. útil.
Sí, que yo sirva.
Que yo sirva. Entonces no es que nadie me regale nada. Yo tengo para dar
es lo que algo tengo. Lo que uno siempre piensa,
si no es
chicos.
Mendicidad. Sí. No es mendicidad, es sí. yo tengo para darle, aunque tenga la sí. edad que tengo, con las posibilidades que tengo, tengo algo para dar.
Sí, totalmente.
Es absolutamente
es muy
así.
Muy emocionante, ¿no? Ese momento.
Que tiene que ver con la dignidad.
Absolutamente.
Tiene que ver con la dignidad, sí, porque sí, es como una combinación. Digamos, podrían ser los personajes que uno describe como más oprimidos o más sojuzgados o los pobrecitos. Sin embargo, están parados en un lugar de dignidad, aún en medio del dolor, porque los dos... sobre todo el segundo está partido por el dolor, y sin embargo se planta en un lugar de dignidad. Eso me parece alucinante.
Contame, no estás casi nunca, estás como yo, no estás mucho en televisión.
No, me pasa que no.
Ahora, qué raro.
La última experiencia. A mí también me parece raro.
Yo pensaba hoy que venías para acá. Digo, qué raro.
Pero quizás
porque...
es algo que todavía tengo que transitar más en el teatro, para que esto de pasarme del teatro musical al teatro de texto, quizás es una buena vidriera.
Un buen puente.
Un sí. buen puente.
De como... todas maneras, en algunas cosas, es linda la frase de una abuela mía que dice, brilla por su ausencia.
Sí, total, total.
¿No? Brilla por su ausencia. Porque hay cosas que son muy buenas y dignificadas. Vos imaginate que los actores argentinos son tan buenos que trascienden diálogos que son a veces imposibles de decir.
Sí.
Y es el arte de la improvisación. Tiene mucha gracia la televisión.
Sí,
es muy interesante hacerlo,
sí.
pero muy desgastante.
Y es desgastante. Sí, Sobre todo la tira diaria, ni hablar.
La tira diaria es durísima.
Sí. ¿Vos sí hiciste tira diaria?
Sí, muchas. Y lo que tiene la tira diaria es que no hay mucho tiempo de elaboración y de preparación de nada. O sea, vos recibís hoy el libro que vas a grabar mañana.
Y además te quedás en la noche, cosa que me pasó a mí cuando hice lo de Suar, que hice un mes nada más. Te quedás arreglando
los textos
en general, acomodándolo, ¿no? Mal escrito, pero acomodándolo
para que te quede cómodo, para que sea algo orgánico. Sí.
Y de pronto haces 7 escenas en el día, es imposible.
Sí. O 20, si sos protagonista, a veces 20.
Es imposible, esto es imposible para mí, levantarse a las 7 de la mañana y volver a casa a las 9:30, 10 de la noche.
Y es, pero bueno, la tele tiene algo de eso.
Te come el prana, te come la energía.
Te come el prana, sí, claro. Tal cual. Sí, no tenés vida propia, muy poca vida social o propia.
O
yo
sea,
estoy muy acostumbrado
que...
y lo tengo incorporado como a mi cosa cotidiana y no me molesta. Es más, hasta hace poquito estaba haciendo tele y teatro. A mí, yo soy medio workaholic, a mí me gusta el laburo. Digo, me energiza. Me siento más energizado cuando estoy laburando que cuando estoy sin laburar.
A mí también, pero... me gusta mucho. Y, bueno, de hecho, la película de Trapero la hicimos hasta las 6 de la mañana todos los días. La última... filmación mía, me vinieron a buscar 9:45 y la última escena la hice a la 1:00 a.m. Yo te diría que es casi imposible, lo que pasa es que el cine es más corto el tiempo.
Sí, bueno, y aparte de la forma en que nosotros hacemos televisión, no se la banca cualquiera. Si fue famoso, ¿te acordás la novela que hizo Omar Romay, donde terminaron llamando a la Culioc, que la habían llamado Gina Lollobrigida?
Sí.
Que no soportó, dijo, ¿qué es esto de que tengo que hacer 10 escenas en un día en 6 horas? No, se fue. No lo soportó. Le parecía inhumano, no estaba acostumbrada a eso.
No, y además si no se puede, no se puede. Uno no puede mentir en lo que
claro.
en lo que uno sabe en lo que uno siente, porque está mintiendo una profesión, ¿viste?
Sí.
Estás haciendo un esfuerzo. Yo, por ejemplo, que no actúo, que intento sentir todo, es terrorífico cuando recitas cosas para el afuera para sacarlas.
No, horrible, ¿no? Sí.
A ver, algo más. Bueno, las funciones son miércoles.
De miércoles a domingo. Los miércoles y jueves a las 20:30. Los viernes y sábados hay dos funciones. Una a las 20 y otra a las 22:30.
¿Qué? ¿Los viernes hay también dos funciones?
Doblete, sí, señora. Y los domingos a las 20.
Del público.
No, y, en carnaval hicimos dos el viernes,
Es carnaval, sí.
Pero... Dos el viernes, dos el sábado, dos el domingo y dos el lunes.
Oigan
dos
esto, lunes. Ustedes saben que antes no había... Un solo día de descanso había y se hacían tres funciones.
Sí, sabíamos, claro, la trasnoche, famosa.
En Mar del Plata se hizo tres funciones.
Pero con las obras de texto también se hacían tres funciones. Pensé que era solo la revista eso.
No, con obras de texto. Yo hice Mi Arrorró de mi Hombre, tres funciones. Me quería matar.
En cucharita. ¿Cómo terminás?
Lo terminé odiando el teatro.
¡Claro! Ahora entiendo. No, claro. No, tres funciones
con Rosa Rosen y Camero. Ah, nunca, además nos iba estupendamente bien. Entonces dale y dale y dale. Una sala que se inauguraba.
No, terrible. Yo a veces jorobo, nosotros hacemos dos funciones.
No
es, y sábado, a veces
Alfredo Alcón dice que no se puede, dice porque está vivo para mí y que no se debe hacer.
¿Dos funciones?
No, más. Digo, con ciertos textos no.
Y claro.
No puedes hacer tres funciones.
No, tres es una locura.
Y con ciertos textos, dos también es excesivo.
Sí.
Pero esto es llevadera, porque
tiene mucho más.
Si haces un clásico, no podés hacer.
Claro,
eso.
Me imagino que.
No,
claro.
Imagínate dos funciones de un Hamlet o de un. No. Claro.
Bueno, los amamos. Gracias, Fabio.
Nosotros
gracias.
A vos también.
Gracias, mía. Vení como siempre de seguido.
Muchas gracias. Graciela, con Cintia vendremos cuando
Por favor,
quieras.
Cintia, mi querida.
Cuando estrenemos Mama Punk en abril. Así
bárbaro.
Que,
acá estamos de nuevo.
Muchísimas gracias.
Esperándote.
Muchísimas gracias.
Empezaré la película en mayo, así que acá estamos.
Qué placer.
Gracias, Fabio, de corazón.
A vos, como siempre.
Has estado en la obra maravilloso, ¿cierto?
Sí, para mí
Porque
es...
Porque ponderarla, Karina, ya es por añadidura.
El multiteatro.
Multiteatro.
Ah, multiteatro, digamos eso.
Talcahuano y Corrientes.
De multiteatro.
Pero la gente le... Porque la gente mira también a ver qué va y voy a ver en este teatro. Empieza tal cosa. Sabe
la
muchísimo
gente
la
dice,
gente.
Y dice, queremos verla de Walter.
¿Sí? Sí. Ah, sí. Dicen eso, sí.
O sea, bueno. La tuya, Fabio.
Los quiero. Gracias a chicos todos. Un beso enorme. Hasta el domingo.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar.